Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que planea el gobierno para buscar gas en otros países ante el desabastecimiento nacional. Desde la redacción de La Silla, yo soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 13 de marzo. Tal y como si fuera el efecto mariposa, una decisión del gobierno de Estados Unidos terminó de sepultar la posibilidad de que Venezuela le importara gas a Colombia. El negocio iba lento, pero la estocada final fue la advertencia gringa de imponer sanciones a otras empresas que hicieran negocios de gas y petróleo con el régimen de Nicolás Maduro. Ahora Colombia sale a buscar quién le pueda vender gas. Después de meses de pelea con el sector, el presidente Gustavo Petro aceptó que le toca hacerlo porque no se puede cubrir la demanda interna. La opción de Qatar al otro lado del mundo es viable en los cálculos del presidente. La cuestión es que hay que buscar quién nos venda gas al menos por los próximos 5 años. Hoy hablamos de quiénes pueden hacerlo. Camilo Garzón cubre esta movida energética para La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tati, por invitarme.
Porque ya no le suena a Colombia tener el gasoducto que buscaba tener con Venezuela.
Bueno, algo que hay que decir es que esto fue una apuesta muy importante para el gobierno Petro, que enmarcó su comienzo de reactivar las relaciones diplomáticas con Venezuela, con todos los bombos y platillos. El antecedente era que no había relaciones con ese país y llega Petro estableciendo una nueva alianza donde el tema energético iba a ser muy importante y pues la apuesta más importante dentro de lo energético era reactivar ese gasoducto binacional Antonio Ricaurte para traer gas desde Venezuela hasta Colombia y así cubrir los faltantes de gas que tiene el país.
Porque sí tenemos desabastecimiento.
Sí tenemos desde hace un año el gas que hay internamente no sirve para cubrir la demanda y toca importar una parte.
Ahora, todo iba bien en ese negocio hasta que la decisión del gobierno de Donald Trump lo para, ¿o cómo venía ese negocio hasta ahora?
Realmente se fue desinflando cuando Ecopetrol, la empresa que iba a hacer el contrato con PDVSA o que tenía el contrato con PDVSA, empieza a revisar en detalle el estado de ese gasoducto y se empiezan a dar cuenta que efectivamente el gasoducto no funcionaba en muchas partes, había sido vandalizado por la mala gestión de PDVSA y de hecho, a pesar de que había sido construido en el 2007, desde el 2015 no funcionaba.
O sea, 10 años sin que pudiera pasar gas por ahí.
Exactamente. Entonces, Ecopetrol empieza a darse cuenta que va a ser muy costoso, que tiene que hacer unas reparaciones. En la práctica no llegó a hacerlas, es decir, no se gastó plata tratando de reactivar ese gasoducto. Y una muestra de que el gobierno empezó a tener dudas sobre ese negocio es que en agosto del año pasado, ya el entonces ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, empezó a decir que iba a ser muy difícil hacer ese negocio porque la infraestructura del gasoducto estaba muy averiada.
Y entonces es en ese escenario que llega la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre los negocios energéticos de Venezuela.
Exacto. Digamos que lo de Trump es como la estocada final a la caída de ese negocio. Y es la estocada final porque recordemos que a comienzos de este año Trump quiere castigar y le da un garrote al gobierno de Venezuela y lo hace cancelando las licencias de exportación de hidrocarburos de Venezuela. Y eso en la práctica lo que implicó es que la empresa Chevron, que es gringa y que explotaba petróleo en ese país, tuvo que salir de ese país. Pero en carambola, esa decisión terminó pegándole a Ecopetrol y a su negocio de la reactivación del gas con PDVSA. Lo hace porque tiene la potestad de sancionar a otras empresas que reciban petróleo o gas venezolano y Ecopetrol, temeroso de esas sanciones, decidió finalmente bajarse del negocio, como lo anunció el presidente Ricardo Roa recientemente cuando hizo la entrega de resultados de la empresa y dijo que mientras estuvieran activas las sanciones del gobierno estadounidense sobre Venezuela, Ecopetrol no iba a hacer ningún negocio con PDVSA.
O sea, Ecopetrol se da cuenta que podía perder más negocios que los que podía retener si continuaba con el gasoducto.
Ciertamente, y lo es porque Ecopetrol de hecho tiene una apuesta muy importante de negocios con Estados Unidos, la conocida exploración en la cuenca del Permian, que es el negocio que hoy más le está dando rentabilidad a la empresa petrolera colombiana y que de hecho este año renovó ese negocio a pesar de la reluctancia del presidente Petro.
Espérate, ¿ese no fue el negocio que el presidente en el episodio 1 del Consejo de Ministros televisado dijo que ya no se podía hacer y le dijo al ministro de Minas que no lo hiciera?
Sí, públicamente él bravuconeó, dijo que ese negocio no iba, pero lo que nos han dicho fuentes es que internamente él sí dio el aval antes del Consejo de Ministros para que Ecopetrol hiciera ese negocio con Oxy, en parte presionado por el presidente de la empresa, Ricardo Roa, que le ha insistido mucho a Petro que tiene que hacer ese negocio de explotar con fracking en Estados Unidos porque de eso dependen mucho las finanzas de la petrolera.
Ahora, ¿qué tan viable es la opción que saca el presidente esta semana de decir entonces vamos a comprarle a Qatar en el otro lado del mundo? ¿Qué posibilidades hay ahí?
Bueno, eso es una idea que se sacó del bolsillo Petro esta semana, la dijo en Twitter, nunca la había mencionado antes, y que probablemente refleja algo que se habló cuando hizo a comienzos de este año Petro su viaje a ese país. Pero los expertos lo que dicen es que no es cierto que Colombia pueda importar gas más barato desde Qatar, porque traerlo desde allá es traerlo desde el otro lado del mundo. Eso es un poco obvio. No solamente por eso, sino que gran parte del costo del gas, de hecho se calcula que el 50% del costo final de la tarifa del gas viene por el proceso técnico que implica traer el gas desde otra parte del mundo en buques, donde tiene que ser pasado al estado líquido y luego regasificado en plantas locales para después llevarlo al abastecimiento nacional. Entonces, solo eso ya incrementaría el 50% de la tarifa, sin contar con los costos del transporte, que es muy lejos, e incluso es una opción muy mala ambientalmente, ¿no?
¿Por qué? Porque
la huella ambiental que producen estos buques llevando metano desde tan lejos en el mundo se ha calculado como muy dañina. Incluso es más o menos igual de dañina a transportar carbón. Entonces, no es bueno ambientalmente, no hay una idea clara de que pueda salir más barato trayéndolo de Qatar. Y el presidente Petro dijo mucho una idea, y es que él iba a Qatar a buscar unos precios razonables del gas. Y lo que los expertos dicen es, no hay tal cosa como precios razonables del gas. Hay precios de mercado, unos más altos, unos más baratos. Y realmente, si de verdad importar gas de Qatar fuera más barato, ya los privados lo estarían trayendo desde Qatar. Si claro. No lo han hecho ellos, es porque definitivamente no es un mejor negocio que traerlo de Trinidad y Tobago y de Estados Unidos, donde se está trayendo actualmente.
¿Y cuáles son las salidas inmediatas, Camilo? Porque el presidente insiste en que hay una especulación de precios con las empresas privadas, los gremios dicen que no, pero en medio de esa pelea el presidente dice que tenemos suficiente gas. Eso fue en enero, estamos a marzo y ya el presidente pues habla de traerlo. Al final de cuentas, no tenemos gas.
Efectivamente, el sector del gas, que es Naturgas, o está representado en el gremio de Naturgas, ha calculado que en el 2025 va a haber un faltante más o menos del 12% de gas para abastecer la demanda interna. Es decir, más o menos eso es lo que toca salir a buscar al mercado internacional. El presidente Petro pues venía en una actitud de negación, incluso también su ministro Andrés Camacho decían que el gas se podía conseguir localmente, que no era necesario importarlo. Y lo único bueno del anuncio de que lo va a traer de Qatar es que por lo menos ya aceptó que lo necesita traer de afuera, ¿no? Pero realmente para hacer eso va a tener que hacer unas inversiones de infraestructura que de hecho Ecopetrol ya empezó a hacer. Recientemente contrató con una empresa que nadie conoce que se llama Piosas la construcción de una planta regasificadora en el Pacífico, precisamente para poder traer el gas que viene de afuera, porque ya la regasificadora de Cartagena se usa o está copada para los propósitos de el abastecimiento de las térmicas. Pero eso, lo que nos dicen expertos como el exministro Amílcar Acosta, es que eso va a tomar mínimo 18 meses. Es decir, de aquí a 2 años, el país no tiene realmente un plan serio para abastecerse con ese faltante de gas que necesita para atender la demanda interna.
Al final de cuentas, se le tiene, pero se le demora.
Se le tiene, pero se le demora. Y la otra alternativa, que es dejar de importarlo y autoabastecernos, también está demorada y va a depender mucho de que el pozo Sirius, que es uno de los yacimientos más importantes que se ha descubierto recientemente, entre en operación. Se estima que ese pozo pueda triplicar la disponibilidad de gas nacional, pero los expertos calculan que ese pozo solamente entraría en operación hasta el 2030. Es decir, tenemos una ventana de 5 años con una situación de abastecimiento de gas muy crítica.
Camilo, gracias por tus luces sobre cómo vamos a buscar gas.
Gracias por invitarme, Tati.
Y arranca el día con estas movidas. El Ministerio de Salud ignoró el estudio de un equipo interno que por más de una década calculaba la plata que se gira por afiliado, la famosa UPC. Luego, no les renovó el contrato a varios de los miembros de ese equipo y reubicó a otros. Algunos llevaban hasta 10 años en la entidad. El análisis de esos técnicos era que la UPC debía subir entre el 10 y el 14%, pero al final el ministerio la subió solamente 5,4%. Lea la nota en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Sofía Angulo, Fernando Cruz, Juana Rubio Tobar y Tomás Osorio, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.